Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 en el día previo al gran clásico de mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Barça. 9:00 p.m. desde las 8:00 en tiempo de juego. Ha contado Miguelito las novedades del Real Madrid. Estamos en directo con Paco González, Tomás Guar, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas y Julio Maldonado Maldini, que hoy tiene Mundo Maldini.
Sí, vamos a hacer cosas muy bonitas luego.
¿Sí?
Sí, sí, vale, te va a gustar.
Bueno.
Dame una,
avance. Como tenemos la cámara, por ejemplo, vamos a recordar para mí los más trascendentes clásicos en el Bernabéu de los últimos tiempos.
Perfecto.
Que hay muchas cosas que mucha gente no se va a acordar.
¿Qué opinión te merecía como jugador Fernando Redondo, Maldini?
Me parecía un jugador impresionante, o sea, me parecía que lo tenía todo. Mira, muchas veces me dicen que con los brazos no puede jugar un futbolista, y es mentira. Fernando Redondo demostraba que se puede jugar con los brazos, lo cual no quiere decir que puedes tocar la pelota con la mano, pero protegerte con los brazos, que no puedan acercarse, ¿no? Y eso lo hacía muy bien, y un jugador elegante, era fantástico.
Si está Lama escuchando ahora, se morirá de envidia, porque tenemos en directo a Fernando Redondo. ¡Hola, Fernando!
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en Buenos Aires.
En Buenos Aires, 4 horas menos allí ahora, ¿no? Aquí son las 12:05 de la noche.
Eso es, exactamente, 4 horas.
4 horas menos en Buenos Aires. ¿Y de temperatura, cómo? Ahora que estáis entrando en otoño, vais a entrar, ¿no?
Sí, así es. La verdad que estuvo haciendo mucho calor, pero 20 y algo de grados, agradable.
Mm-hmm. Te han presentado hoy como embajador de la Liga, de la Liga Santander española. ¿La sigues mucho?
Sí, sí, así es. La verdad que, bueno, estuvimos con Fernando Sanz y para mí es un honor representar a la Liga en Argentina y, bueno, a nivel global. La verdad que le tengo un especial cariño a la Liga y siempre la sigo muy de cerca.
Porque, ¿tú dónde vives? ¿Estás allí en Buenos Aires siempre, todo el año?
Sí, sí. Voy a Madrid porque sigo teniendo cosas allí, pero vivo aquí ya hace unos cuantos años.
¿Y a qué te dedicas, si se puede saber? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces?
Bueno, la verdad que intento disfrutar de la vida, ¿no?
¡Jo, qué bueno! ¡Qué suerte! Es la mejor respuesta que me han dado en la vida. Vamos.
Sí, sí, sí. Ahora, la verdad es que viendo mucho fútbol, porque bueno, hace un año terminé el curso de entrenador justamente ahí en la Federación Española, el curso UEFA Pro.
Sí.
Y bueno, por lo demás, disfrutando de la familia también. Y ahora hablamos con Fernando y la verdad es que me atrajo esta idea, me invitó a participar y creo que justamente transmitir los valores de la Liga es algo en lo que confío que puedo hacer, ¿no? Y está bueno de alguna manera también acercarme al mundo del fútbol.
O sea, que te vamos a ver en los banquillos.
Bueno, eso ya veremos, ¿no? Pero sí, sí que estoy con ganas, creo que es el momento, ya me tengo una edad, una madurez, después de haber dejado y haber tomado distancia, también uno tiene otra perspectiva, ¿no? Pero el fútbol siempre fue mi gran pasión y creo que sería la única manera, digamos, de volver, ¿no? De manera activa.
Pues te voy a decir una cosa. El mejor puesto para entrenar es ser entrenador del Castilla. Todos los todos los que están en el Castilla acaban siendo entrenadores del Madrid. Es el mejor sitio para que te fiche el Madrid.
De todas maneras, no es lo que me planteo, ¿no? Ahora, pero obviamente sí me gustaría, bueno, poder participar de un proyecto y lógicamente de implementar lo que pienso, ¿no? Mi idea futbolística, plasmarla en un equipo, ¿no? La metodología, digamos que sabemos todos que es una labor compleja y más en estos tiempos, que siempre los resultados son los que definen, pero como te decía anteriormente, lo que extraño es esa adrenalina y después de haber jugado creo que la figura de entrenador es la más cercana.
Oye, te he visto imágenes de hoy. Estás espectacular, o sea, no pasa el tiempo por ti, salvo que llevas el pelo más corto, el resto es que parece que no tienes ni una arruga en la cara.
No creas, ya estoy cerca de los 50.
¿Cuántos tienes? Sí. ¿Cuántos tienes?
Tengo 49.
Joder.
Sí, es que se pasan los años.
Sí, sí, pero bueno, pues estás muy bien. Si vieras a Lama está el hombre destrozado.
No, Loma seguramente está bien también. Hace mucho que no le veo, pero...
Te pregunto ya por esta semana de clásicos. ¿Cómo ves lo de mañana y lo del sábado? ¿Para ti son partidos muy distintos o no? ¿O un Madrid-Barça da igual la competición y el momento?
Y mira, yo creo que, bueno, hay que tomar en cuenta que mañana los dos son partidos decisivos. De diferente modo, pero la mañana es el paso a una final y creo que también a nivel... golpe de autoridad y de confianza para el futuro puede ser determinante, ¿no? Aunque siempre Madrid-Barça es un partido especial y no importa los antecedentes, ¿no? Por otro lado, el sábado tenemos eso, si gana el Madrid se acerca, deja abierta esa posibilidad en este tramo final, y si gana el Barça, digamos que realmente la diferencia, la distancia es muy grande, ¿no?
¿Se juega más ¿se juega más el Madrid para ti el mañana que el sábado?
Y para mí son los dos partidos, ¿no? Yo realmente no diría más que... Pero hay que empezar por mañana, esa es la realidad. O mañana supone estar nuevamente en una final y, por otro lado, dejar afuera al Barça, que en esta competición también, digamos, tiene... Bueno, se le da muy bien, ¿no?
¿Qué te parece Vinicius?
La verdad que me parece una muy buena aparición, es muy joven y es realmente desequilibrante, con lo cual yo creo que depende de él el techo que puede tener, ¿no? Creo que tiene que aprovechar justamente esta posibilidad llegando tan joven al Madrid y creo que lo que podemos achacarle ahora, que es esa falta de gol en los últimos metros, las finalizaciones, es algo que va a ir manejando con mucha más tranquilidad con el correr de los partidos.
Es que hay gente que es pesimista precisamente con eso, Fernando, con que si no hace goles, que a lo mejor es que no lo tiene, que le va a costar mucho finalizar.
Mira, yo la verdad que en ese aspecto, obviamente que depende de él, ¿no? De su capacidad, de su inteligencia y del manejo en los últimos metros, pero evidentemente con el talento que tiene, creo que eso es una cosa que va a llegar de maduro, sin dudas.
Oye, en Argentina cuando ven a Messi dar un recital como el del sábado, ¿les hierve la sangre o están acostumbrados? ¿Qué piensan? O sea, porque como está siempre con el Barça y con la selección, pues no ha habido suerte.
Sí, la realidad es que, bueno, obviamente todos esperan que Messi pueda hacer lo mismo en la selección, ¿no? Pero sigue sorprendiendo Messi, la realidad es que sigue sorprendiendo a todos.
¿Te parece el mejor, indiscutiblemente?
Sí, la verdad que es el mejor, no tengo dudas de eso, ¿no? Tenemos que disfrutarlo más allá de mi corazón madridista. Hay que decir que lo que hace Messi es sorprendente y a su vez es un deleite para todos los aficionados del fútbol.
¿Del momento o de la historia?
No, de la historia digamos que tendríamos que hablar de él, de Maradona, de Di Stéfano, de Cruyff, de Pelé, ¿no? No sé en qué orden, pero obviamente de estos tiempos, sin dudas.
Fernando,
como también te diría,
sí,
como también te diría que el mejor en su puesto es Ramos, ¿no? Y me identifico con eso, con su jerarquía y su personalidad y todo lo que demuestra. Como Modric lo es en su puesto, como lo es Benzema en su puesto, que creo que después de esta etapa post-Cristiano está asumiendo un rol diferente dentro del equipo, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. Oye, Fernando, pues te agradezco mucho que hayas estado en directo en la cadena COPE desde Buenos Aires. Que haya mucha suerte en esta etapa de embajador de la Liga.
Te lo agradezco mucho y un saludo para todos.
Muy bien. Pásame con el jefe de los embajadores, con el embajador Rey.
¿Cómo no?
El embajador Rey.
Ahí te lo paso.
Muy bien, muchas gracias. El embajador Rey es Fernando Sanz.
Sí.
Fernando.
Sí. Buenas.
¿Qué tal?
Juanma, ¿cómo estás?
Bien,
muy
¿y tú?
Bien, todo fenomenal.
¿Sí?
Bien, todo bien.
Vas fichando embajadores por el mundo y ahora, ¿qué? ¿A dónde te vas ahora?
No, pues mañana me vuelvo a Madrid. Estaba antes de ayer en Dubái, ahora en Buenos Aires y mañana pues para Madrid.
¿Por qué Fernando Redondo? ¿Por qué lo habéis escogido?
Pues yo creo que lo que hemos hecho ha sido rescatar a una grandísima figura de la Liga, otra vez para la causa del fútbol, porque Fernando estaba un poco desaparecido y yo creo que es uno de las figuras más importantes que han pasado, yo creo que en su posición, y que han pasado por el fútbol, por la Liga Española, en toda su historia, ¿eh? Yo creo que en un momento determinado, Fernando, creo que en su posición era el mejor del mundo y un jugador reconocido mundialmente, ya no solo por lo que hacía dentro del terreno de juego, sino por su carácter, por su personalidad fuera del mismo.
Quiere entrenar, pero dice que quiere un proyecto, o sea, que no le vale... O sea, quiere llegar a un club con mando en plaza. Bueno, ¿Dónde le ves? ¿Le has sacado algo? Danos una pista.
Por eso le he empezado otra vez a picar el gusanillo del fútbol y por eso lo hemos podido rescatar, ¿no? Para hacer...
¿Pero le ves en España o se va a ir a Inglaterra o dónde le ves?
No lo sé, eso yo tendría que decírtelo, verlo, pero lo que sí le veo otra vez ilusionado con el fútbol, ilusionado ahora mismo con ser embajador y poder representar a la mejor liga del mundo por todas las partes del mundo, en Argentina, transmitir los valores, y la verdad que le veo muy ilusionado con todo esto, ¿no? Le ha vuelto otra vez a picar el fútbol, y eso es lo más importante con lo que me quedo, ¿no? Y sobre todo que gracias a eso pues nosotros hemos podido recuperarle para la causa de la liga. Y insisto, yo creo que tener ahora mismo a Fernando como embajador de la liga lo que hace es darle más lustre a ese elenco de embajadores que tú bien conoces y que tú bien sabes que la están haciendo un grandísimo trabajo para la Liga Española, para que cada vez siga creciendo en números, creciendo en seguidores, y la verdad que al final todo eso es beneficioso para el conjunto de los clubes, de los futbolistas y del fútbol español.
Te pilla el clásico volando mañana, ¿no? De regreso a España.
Sí, no lo veo. Vale. No lo veo.
Pero
no
tienes
veo.
La aplicación de tiempo de juego en el móvil, ¿no?
Sí, voy a ver si el comandante del avión...
No busques líos. Paga el wifi, que hay opción de llevar wifi.
Ya me he enterado. No, escucha, eso, a día de hoy no es problema, pero yo he hablado con el comandante porque no sé si la fuerza del wifi es suficiente para que pueda el tiempo de juego, pues...
Sí, tiempo de juego. Tenemos fuerza para los aviones y para los cohetes de la NASA. O sea, se oye en todos los sitios, no te preocupes.
El teléfono fijo no.
El teléfono fijo no.
Eso no lo controla. El chorro de voz de Manolo muchas veces hace que esto tenga que tirar de más datos, ¿sabes? Porque tiene un chorro de voz que no vea.
Eso sí. Pero no andes instalando otras cosas, que luego se te llena el teléfono de historias. Un abrazo, ¿eh?
Otro.
Venga, claro, que me entero de todo, vamos, ¿eh? Venga, chao. Un abrazo.
Hasta luego.
Qué malo.
¿Hay algún secreto, bueno?
No,
para nada. Podría fichar de...
Yo voy de frente.
¿Por qué no ficha de embajador a Mbappé?
¿De embajador a Mbappé?
Claro.
¿O a Neymar, que no tiene mucho que hacer siempre por esta época del año?
No, a mí me gusta más el otro.
Está fichando a los que jugaba con él. Carepé, sí. Redondo, dentro de poco secretario.
El partido juega ese muchacho en Old Trafford, aquel partido con el Manchester.
Sí, espectacular.
Es de las cosas más grandes de los últimos 200 años.
Es tremendo, pero a esta hora todavía no ha contado Elena Gondi las novedades del Barça, Elena.
Redondo. Aquí sigo.
¿Y tendrás que madrugar? ¿Vienes a Madrid mañana?
Sí, claro. ¿Sí?
Ah, vale.
Viajo a las 11, cogemos el AVE Oliveros y yo. Igual que el Barça, pues coge el avión. Nosotros vamos en tren. Nada, contar que hay dos novedades. Artur y Silesen han recibido el alta médica, se han recuperado antes de lo esperado y viajan mañana a Madrid, pero la convocatoria es de 19. Hay tres porteros. Por si Silesen no está al 100%, tiene muchas ganas de reaparecer mañana, es su competición, pero solo ha completado el entrenamiento de hoy, igual que Artur, que es la única sesión que ha terminado la de esta tarde. De hecho, Valverde no espera contar con él hasta el sábado en el Clásico de Liga, por lo que mañana será suplente. No han viajado Vermaelen, está lesionado, ni los descartados Boateng y Murillo. Esto ya no es noticia. Y la gran duda, yo te diría que mañana está en la medular, si habrá cambio de sistema. De hecho, Valverde no ha descartado esta posibilidad de salir más ofensivo, con Dembélé y Coutinho en bandas, Messi en media punta y Suárez de 9. Es un planteamiento que le funcionó en la segunda parte para remontar en Sevilla. Me parece atrevido, por lo que es Valverde, pero tienen que marcar, lo ha dicho, y es una posibilidad que el técnico ha reconocido que valora. Si mantiene el dibujo habitual, el 4-3-3, lo más probable es que repita con Semedo en el lateral y Sergio Roberto más adelantado, como hace una semana en Champions en Lyon. Reforzaría esa banda derecha por donde entra el amigo de Tomás, Vinicius. Y la otra alternativa es Arturo Vidal, señalado en Sevilla, pero es titular habitualmente fuera de casa. Aleñá yo creo que tiene menos números. Y los que volverían al once son Lenglet en defensa y Dembélé, que entró tras el descanso en el Pizjuán.
¿Quién dijo el domingo en el tertulión que veía que Suárez a lo mejor no jugaba?
Yo.
Tú, Rico. ¿Lo mantienes?
No. Yo hice mi alineación.
Ah, la que tú pondrías.
Que yo soy un pañales, o sea, no... Yo creo que es una opción,
por el estado físico de Suárez a lo largo de toda la temporada y porque luego viene otro partido en casa que también es importantísimo ganarlo.
Artur es importante.
Yo lo dije que Artur.
Pues bueno, sí. Artur es fundamental.
A mí sinceramente me cuesta trabajo pensar que un mes de baja llegue y de primera sea
titular. Igual de pronto mañana y sí. Pero que mañana el Barça va a intentar meterle 5 al Madrid, ya te lo digo.
¿Cómo y el Madrid al Barça? Mira, esto. Claro,
esto... Ya, pero el Madrid es evidente que parte como favorito porque juega en casa y tiene un empate, pero yo creo que, como muy bien ha dicho Redondo y he dicho yo, el golpe lo das mañana.
Pero eso del favorito,
el equipo grande sale mañana.
Sí, sí, es que de hecho Valverde lo ha dejado claro, que mañana van a ir a por todas, que es un partido definitivo, que están preparados para clasificarse para la final y que es evidente que mañana se lo va a jugar con todos.
Que esto es un partido de futbolistas y los futbolistas tienen muchas ganas.
No va a renunciar a ninguna pieza clave. Es evidente que mañana la prioridad es pasar a final de Copa, ¿no?
Sí, pero si tiene alguno al 70%, Valverde sí prioriza la Liga.
Hombre, claro. Es que además la Liga...
Ya sí, pero si el 70% es en lugar de Zielinski, Ter Stegen, ya me dirás.
Si el Barça se cree que ya ha ganado la Liga, la perderá.
No, pero la pierden y jugando con Chex. Bueno, pero escúchame, el equipo y la manera de hacerlo, es que no tiene más discusión.
Claro.
En la ida iba a ganar el Barça 4-0 y se iba a resolver allí. Pues mira, 1-1 y para casa. Y mañana, pues tenga favorito el Madrid. Bueno, pues un partido a jugar abierto y sin más. Pero que van a venir con todo,
Yo sí creo que va a jugar Suárez mañana, ¿eh? Yo no veo a Suárez.
Yo también. No me imagino un partido. No está bien. Rico se refería a lo que él haría. Pero yo creo que Valverde no afronta un partido contra el Madrid. Y luego, sin esa...
Ese gol que marca en el último minuto del pase de Messi el otro día en el Pizjuán, al final, es verdad que no está bien, pero ese gol probablemente le puede dar un poco el ánimo que necesita.
Vamos, que Suárez no entendería... no jugar mañana y que Messi no entendería que Suárez no jugara mañana.
Oye, vamos a aclarar que no lo hemos hecho, lo de la regla 12, que es importante. Esto ha dicho Solari esta mañana sobre el penalti del otro día.
Siempre que se utilice la tecnología para juzgar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones. Dicho esto, creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12... Y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslos un poco tranquilos.
A ver, Fouto.
A ver, la regla 12, ¿no?
Sí, ¿qué dice la regla 12?
Bueno, a ver, la regla 12 dice que dar o intentar dar una patada a un adversario se sanciona con tiro libre directo, y si es dentro del área, se sanciona como penalti.
¿Dar o intentar?
Dar o intentar dar, eso es. ¿Qué ocurre? Que las reglas de fútbol, las reglas, hay que, además de aplicarlas, interpretarlas.
Amén.
Que eso es lo complicado.
Amén.
Cuando dice dar una patada, o sea, se está refiriendo a violencia en el juego, un juego violento, a dar una patada.
A
no,
que tu primer objetivo sea la pierna del
adversario.
Eso es.
Cuando la clave es disputa de balón. Eso. Cuando hay disputa de balón, nunca puede haber una patada. Con lo cual, en esta jugada hay disputa de balón. ¿Ducuré intenta pegarle una patada al adversario? No, intenta despejar. ¿Qué es dar una patada? Pues dar una patada es que mañana Sergio Ramos...
No, te voy a poner el ejemplo.
Y intenta dar una patada al aire.
No, patada al aire es la de el Cata Díaz con Marcelo.
Eso es.
La del Cata Díaz con Marcelo, que fue en el área.
Eso es.
Y con Marcelo en el suelo, el Cata Díaz pegó una patada y se la dio al aire. Pero era para agredir a Marcelo.
Eso es una agresión.
Una agresión.
Encontró el ejemplo
juego violento, agresión, eso es. Eso es dar una patada. Pero cuando hay una disputa de balón, evidentemente se entiende que no. Con lo cual está haciendo una interpretación.
Pero eso Solari lo sabe perfectamente.
Ha apelado a la regla 12 con una suficiencia que parece que ha escrito en el reglamento, con todos los permisos. Que el Madrid en esta jugada tiene que taparse un poco.
Sí.
Y luego, eso de hablar de los árbitros, dejémosles tranquilos cuando aciertan. Oiga, el que ha llamado al presidente de la federación ha sido su presidente y el que ha apelado al VAR ha sido Butragueño. O sea, que a los demás déjenlos tranquilos.
Yo, es que creo que esa regla no se aplica nunca. O sea, un defensa desesperado intenta darle una patada por detrás a un tío que se va solo de cara a la puerta.
Si no le da, no es penalti.
Y si no le da, aunque el otro la tire al cuarto anfiteatro.
Es que esto que quería preguntarle yo a Fouto, la segunda acepción de o intentar.
Sí, sí.
Eso me parece esperpéntico. Sí, sí.
Claro, podemos llegar a un caso algún día que efectivamente un árbitro pues coja y uno claro. A mala leche, como suele decir, intentando claro. Una patada al otro porque se le ha escapado claro. y te le saquen roja a ese jugador porque ha intentado agredir al otro. Exacto. Aunque no lo ha conseguido. No,
pero Fauto, pero no es
lo
fácil.
No es lo habitual, aunque lo pone ahí.
Con el reglamento en la mano sacas 33 amarillas.
Bueno, por eso digo, por
pues
eso.
45, o sea que la Boar, además de cambiar el protocolo del VAR, o sea, va a tener que.
Tú imagínate, cada vez que el árbitro pita algo y le protestan seis, son seis amarillas.
Sí, sí, eso es. Por eso lo que yo digo muchas veces es que el reglamento hay que interpretarlo. Y lo que yo también suelo decir muchas veces en estos casos es que utilizamos el ejemplo para meternos con los árbitros y con el VAR, es que todos se quejan, ¿vale? Solari se queja. Valverde dijo que la jugada de Cuéllar y de este era legal. El Atlético Madrid pidió que los árbitros fueran al monitor en voz de Miguel Ángel Gil.
Nadie
pero,
dice
pero
la
una,
verdad.
Pero una semana después, el árbitro de la Champions fue al monitor y Cerezo se marchó del palco. Entonces, cuando todos se quejan, hay que analizar por qué se quejan. Porque no cuando todos se quejan tienen razón. Me explico.
Pero
¿no?
Mira, por ejemplo, ayer vale. Vives estuvo bien. Porque ayer, un día después de lo de Valencia, le preguntan al portavoz del Barça, ¿qué opina usted del Barça? Claro, para que entrara tal, dice, no, nosotros seguimos creyendo en la tecnología y tal, no sé qué, y era el día para, a lo mejor, sí. Que se aprovechara. Estuvo bien, pero se pide eso, que seas, sí, tengas la misma opinión cuando te va bien que cuando no te va bien.
Pero todo eso es poesía, si me permitís. Lo de Casemiro no es penalti y lo de Cuellar es una falta con una casa.
Pues entonces luego que no venga, que si somos forofos, que si en España se hace un periodismo, que no sé qué, por los primeros forofos que hay son los que se ponen ahí a dar las ruedas de prensa.
Pues no lo pitan.
Los primeros.
Ya está. Pues eso lo ve todo el mundo, que aquello es una falta con una casa. Por lo tanto, Leganés y lo de este no es penalti. A partir de aquí, pues sí, lo que quieras.
Que no hay, es un penalti que no hay, que no ofrece ninguna duda.
Que diga lo que quieras.
Como que no ofrece
ninguna
duda.
Como Valverde dijo lo que quiso.
Efectivamente, Valverde lo mismo.
Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy al mío.
Además, lo que Iglesias Villanueva interpreta, además, otra cosa, en la jugada lo que el árbitro interpreta efectivamente no es una patada al aire. O sea, lo que él ve es un contacto mayor del que realmente hay.
Santa Lucía le
se
ve la vista.
Es que cuesta creer que lo piensen, o sea, cuesta creer que Solari piense que es penalti. Yo creo que Valverde lo tiene que decir porque.
Pues yo creo que Valverde tiene que estar convencido, ¿eh?
Pues no sé, macho.
Yo, igual que difícil. Valverde, creo sinceramente que piensa que el gol es legal. O sea, yo sinceramente lo creo.
Y si pasa al revés la jugada, a la semana siguiente estarán convencidos de lo contrario.
No, es que me gustaría que mañana Sergio Ramos pegara una patada al aire a Messi a ver si dice lo mismo.
Claro.
Después del partido, ver si ocurre mañana.
Vamos a ver si no. Imagínense que hay esa situación mañana. Ramos, patadón al aire y roza la espinillera de Messi.
Y pita penalti.
¿Qué hacemos?
Bueno, pues el árbitro sabrá.
Imagina al revés. Benzema le quita un balón de la cara a Ter Stegen o a Ziles en el que... Pues ya está, pues lo verán de la manera distinta.
Tal cual. Con lo cual, no hay que creerles. No. O sea, vamos allí, hacemos el trabajo, ¿verdad, Miguelito?
Hay que poner su opinión.
Lo que ellos dan es propaganda. Que eso quiero que quede claro.
Dar su opinión y cada uno.
No es su opinión. No, es que no, es que el
matiz está en eso. Piensan, ¿eh?
No creo. Solari no es tonto, hombre. Solari no lo puede pensar.
Yo creo que es la versión oficial.
Sí, es la versión que cocinan y está, pero Solari no es tonto. Solari no puede, sabe perfectamente que ese penalti no es penalti.
Ni que Solari sea tonto ni que Valverde sea tonto.
No, claro.
Defienden.
Solari no quiere que digáis que su equipo el otro día ha ganado por un penalti que no es. Y ya está, esa es la conclusión de todo.
Pero si dices el penalti, pues la verdad es que es un penalti muy justo y evidentemente.
Oye,
me Juan deja mil dudas. Ya está.
Lo interpreto el árbitro así, ya está.
Ya está. Chico, ¿qué queréis que os diga yo?
Los dos han jugado al fútbol.
Yo pido un poco más de naturalidad, pero no, es que no lo hace. No lo
va a ver nunca lo va a ver.
Con naturalidad. Miguelito, ¿algo más? ¿Se va a llenar el campo?
Sí, primer lleno de la temporada.
Bien.
Mañana en el Bernabéu.
Ambientazo, como
no ha habido ningún lleno en la temporada hasta ahora.
No,
me sorprende eso. Ni en Champions, nada.
Y probablemente se llene también en el Clásico de Liga del próximo sábado. La convocatoria mañana por la mañana, y recordemos, importante, Ramos y Nacho apercibidos. Si mañana vieran una tarjeta amarilla, se
no jugarían la final.
La hipotética final.
Que es el 25 de mayo, recordemos, ¿eh? En Sevilla.
Campo el Betis.
Pues,
Ramos, campo
lo ve seguro. Lejísimo. Oye, pero...
Ramos, sí. La provoca.
No, Ramos la ve, fijo, vamos.
Sí, no, sí.
Con lo que va a atacar el Barça y lo que le va a hacer Messi.
No, mañana Ramos se va.
Ramos sabe medirse
Ramos
bien.
Sí, sabe.
Ramos
es un jugador que sabe medirse
bien.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que están apercibidos Jordi Alba y Luis Suárez. O sea, que si ven cartulina mañana, también se pierden una hipotética final.
Luis Suárez ya se perdió una hace poco.
La del año pasado, creo.
Sí.
Va a estar magnífico. Sergio Ramos y Luis Suárez se van a dar la mano cada vez que se den una patada.
Va a ser Versallesco.
Van a dar abrazo.
Tienen que llegar a un acuerdo con el árbitro. Oye, nos vamos a dar los dos.
O entre ellos.
Tal cual. Elena, buen viaje, un beso.
Gracias.
Miguelito, buen viaje a tu casa, un beso. 12:28, antes de parar, un par de conexiones.
La primera con Marco Antonio Sande, que hoy ha entrevistado en la programación local de la cadena COPE en Donosti a Teo Hernández, el exjugador del Atleti y del Madrid. Hola, Sande.
Cabón, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Teo Hernández?
Bueno, es que detrás de sus tatuajes lo que hemos descubierto de la colección de relojes, de sus coches deportivos y tal, que se esconde...
¿Tatuajes, relojes y coches deportivos?
Sí, sí, de hecho...
Futbolista, una gran inversión.
Confesó que estuvo durante muchísimas horas una noche tatuándose y llegó al entrenamiento seriamente castigado y lastimado. Pero bueno, lo que hemos descubierto es que es
Oye,
un romántico.
Oye, hubo un jugador del Sporting hace 2 años que se lesionó, una rotura muscular tenía bastante importante en el muslo y aprovechó su baja para hacerse un tatuaje en todo el muslo. Entonces, claro, en el club le dijeron, pero tú estás loco. O sea, justo lo que has hecho es reventar más el músculo. O sea, son micropinchados todo el rato y
no poder darse masaje.
Claro, claro, entre otras cosas.
Alucinas, o sea, sí.
De la época dorada del Depor recordamos a un central, no quiero decir el nombre ni los apellidos, que estaba lesionado y se fue de vacaciones a Egipto a caminar por el desierto y tenía un problema muscular en la pierna. O sea, sí. aquí cada uno es de su padre y de su madre.
Pero bueno, hubo otro que facturó el pasaporte de no estas.
Sí, podríamos escribir un auténtico libro. Pero bueno, hemos descubierto lo que te digo, un romántico. Un buen tipo, un gran hermano. Nos ha confesado además que se pica con Lucas, con su hermano, desde que le salieron los dientes, que era un gran consumidor de chuches, de golosinas, que es rápido y
gran
potente.
Consumidor de chuches.
Sí, sí, yo comía chuches, alguna guarrada de estas de vez en cuando hay que hacerla. Y explica que es potente y que es muy fuerte por genética y que no se le ocurra con ningún otro deporte, ni mucho menos como Canales, que se ha construido un cuerpo nuevo, ¿no? Y que se ha metido ahí a todo trapo. Pero sobre todo, Juanma, lo que nos ha dejado es una porra para el Clásico, nos ha matizado su futuro y nos ha detallado por qué dejó al Atlético para fichar por el Real Madrid.
Yo decidí, pues eso, irme a Madrid porque era la oferta que tenía, eso es lo que decidí.
Claro, sin paños calientes. A ti lo que te molestó es que no te diesen la importancia que crees que tenías y que les has demostrado que tenías.
Eso es. En su momento mi agente y mi familia saben lo que iba a hacer y bueno, salí ese día a la vez. Y ahí no noté la importancia que me merecía y por eso decidí irme también.
Mira, y ahora andan como locos buscando un sustituto para Felipe Luis, un chaval joven que tenga potencia, que sea fuerte, que tenga intensidad. Están buscando un Teo, tú.
Sí, bueno, yo estoy en Madrid, yo estoy muy contento ahí y ahora también estoy muy contento aquí en la Real, he venido un año seguido y bueno, el año que viene espero volver al Madrid.
Oye, el Real Madrid-Barça, que juega el Real Madrid-Barça. A ver un resultado para la porra que voy a apostar cuando salga de aquí.
3-0.
Magnífico.
Muy bien.
Tiene que volver mañana.
Sí, desde luego, optimista. El Madrid necesita optimistas. No.
Este hombre excita ese vestuario.
Sin duda. Gracias, Sande. Un abrazo.
Un abrazo, augura a todos.
Y luego lo de Ducuré, que por la mañana se ha hecho un lío el hombre, si le habían llamado o no. Lo importante es que se recupere de la lesión, evidentemente. Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Al final, ¿quién le llamó a Ducuré?
Bueno, le ha llamado Butragueño, pero es verdad, y Casemiro. Al final le han llamado prácticamente todo el Real Madrid.
No descarto
pero...
una llamada fuera de David Miner, ¿eh? O sea,
oye,
del grupo Risa.
Yo lo he pensado, pero no, el Levante dice que no. Yo creo que se ha hecho un lío bastante morrocotudo el chaval. Lo primero es que es verdad que ayer ya, a través del presidente de Kiko Catalán, alguien del Real Madrid le envió un mensaje a Ducuré. Esta mañana él se ha ido al entrenamiento a tratarse un poco porque no puede entrenar, obviamente, está pendiente de ser operado de esa rotura del ligamento de la rodilla y durante ese tratamiento ha recibido un primer mensaje de Butragueño que no ha visto, no conocía el número y no lo ha visto. Ha salido, le han abordado, él no quería hablar, le han preguntado, él entiende que le preguntaban en esa famosa declaración, que le preguntaban sobre si Casemiro le había llamado y por eso ha dicho que no. Ha cogido el coche, se ha ido y ya de vuelta de la Ciudad Deportiva de Buñol a Valencia le ha llamado Butragueño. Ha hablado con él, ha desconectado un poco el móvil y luego se ha dado cuenta de todo el follón que había montado con el asunto de haber dicho que no le había llamado ni Casemiro ni nadie del Real Madrid. Así que se ha puesto a escribir el tuit y justo cuando ha escrito ese primer tuit aclarando la historia, le ha llamado Casemiro y ha publicado un segundo tuit.
Vaya lío el teléfono de Ducuré hoy, ¿eh?
Sí, un lío absoluto. Así que al final... acabado la historia, yo creo que sin ninguna maldad, el futbolista que hay que reconocer, sí. Y hay que, bueno, es marfileño, es africano, lleva año y pico en Valencia, domina el castellano más o menos, lo entiende todo, lo habla más o menos bien, pero yo creo que también hay que disculparle por ahí.
Sí, sin duda.
A mí me parecía muy raro, el Madrid llama y manda telegramas incluso a lesionados que no tienen que ver con él.
Sí. Muchos clubes lo hacen.
Sí, el Barça creo que también.
Sí, lo hacen muchos clubes.
El español lo hace, sí.
Gracias, Zamora, un abrazo.
Un abrazo.
Portada del diario ABC, mañana a toda página, Rafa Nadal. Los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos. Es una entrevista exclusiva de Nadal con ABC. No digo que España sea perfecta, pero vaya a un hospital en esos países que te consideramos que están tan por encima y veremos si son tan superiores como se cree. Estamos más cerca de que llegue mi adiós del tenis, sin duda, pero no me asusta. Lo que dice Nadal mañana en una entrevista en el ABC. Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Como el de Tomás, que dice: un claro ejemplo de la regla 12 es lo que le hizo Pepe Alves en las semis de Champions. No le dio y le expulsaron porque su intención fue darle una patada alevosa. Espero que Solari mantenga la valentía. Si no estás, no juegas. ¿Cuántos entrenadores han pasado por aquí y ponían a los demás nombre dando igual su estado? Fernando, Bale es Mr. Indolente, pero si está implicado, es de los mejores del mundo. Peter, por favor, don Fernando Redondo, el mejor centrocampista que han visto mis ojos pasar por el Santiago Bernabéu. Esta sí que es una pedazo de entrevista, se me saltan las lágrimas. Luis, qué bien ha hablado Redondo. Quien entiende de fútbol sabe que Messi es único. Y cuánto me ha hablado mi padre de Fernando Redondo. Yo no lo recuerdo porque cuando él jugaba yo estaba naciendo. Os planteo un pequeño debate, dice un oyente. ¿Fernando Redondo o Mauro Silva?
Bonito debate, ¿eh?
Es que en los 90 vimos tres perfiles de mediocentro, sí, que yo pensaba que no íbamos a ver una cosa igual, que era Guardiola, Mauro Silva y Redondo. No se parecía nada a ninguno,
no.
Y todos eran un 10 y medio.
Pero fíjate, la mezcla
y luego
de...
vino Busquets, y siempre, el fútbol siempre inventa algo.
Pero la mezcla de talento y capacidad física, poderío y envergadura, Redondo yo creo que podía ser incluso superior, ¿eh?
Ostras, a mí Mauro, tío...
Pero Mauro era físicamente muy bueno y Guardiola era, inteligencia
más
pura.
Fino,
si
más
puedo
fino.
Si te ponen una pistola, elegí a uno, yo Mauro.
Mauro Silva, es que era muy elegante. O sea, ¿elegante Mauro?
Un brasileño de verdad.
A mí sí me parecía.
No, era buenísimo. Un brasileño que no
de verdad. Brasileño. No, pues brasileño de verdad.
Un alemán
como
brasileño.
Gerson, oye, como Gerson y como toda esta gente. Eso fue lo último que quedó del Gran Brasil. Yo creo que fue Mauro Silva.
Más mensajes.
Y Tony, por último, dice:
ese Gran Brasil, güey.
Sois maravillosos cuando habláis de fútbol y no os interrumpís y no habláis del VAR. Os lo digo en serio, siempre os doy palos, pero hoy da gusto. Felicidades. A ver si me leéis algún día. Un saludo fuerte.
¿Cómo se llama este oyente?
Tony.
Tony, pues Tony, muchas gracias por el mensaje, por tomar la molestia de escucharnos, por que estés disfrutando y por escribir el mensaje. Muchísimas gracias. Seguimos, partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras: hijo, son las 2, la comida está en la mesa. A lo que él te suelta:
papá, que me dejes vivir.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
La entrega en San Sebastián de los Soles 2019 de Guía Repsol ha sido la pera. Bueno, la pera en salsa con crujiente de nueces en solomillo de cerdo con aromas de frutos del bosque. Si quieres conocer a todos los chefs y restaurantes ganadores y seguir descubriendo cada día nuevos sabores, nuevas experiencias y nuevos lugares donde perderte, entra en guiarepsol.com o descárgate nuestra app.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora estamos en Inglaterra para que nos cuente Guillem Balagué cómo ha sido lo de Kepa en las últimas horas, lo de Sarri, Kepa, la multa, etcétera, etcétera. Antes un paso por Valencia y por Sevilla para conocer el ambiente a 48 horas de esa otra gran semifinal entre el Valencia y el Betis. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Andrés Ocaña preparado también en Sevilla. Hola Andrés, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hugo, ha hablado 48 horas antes Marcelino y ¿se palpa en la ciudad ambiente de partidazo?
Sí, desde el lunes que se siente ya después del empate otro batacazo en Liga contra el Leganés en Butarque, que todos los esfuerzos se centran en esta semifinal de la Copa del Rey. Valencia está expectante de que llegue la cita, 42.000 abonados que no van a pagar, 700 béticos en la grada visitante, va a haber tifo en el estadio al completo, recibimiento en la previa del encuentro en la Avenida de Suecia, los autobuses de ambos equipos. Mañana por la tarde va a ser el último entrenamiento del Valencia. Hoy la noticia positiva, Juanma, ha sido José Luis Gallá, con una fractura en el tabique nasal, ha entrenado con el grupo, se le está preparando una máscara y el jueves va a estar sí o sí sobre el terreno de juego. Condogbia, por su parte, se ha quedado en el vestuario, tiene un golpe en el tobillo, mañana se va a probar, pero todo indica a que también estará en la gran cita del jueves y el único que se la pierde por lesión en este caso es Ezequiel Garay. Marcelino tiene bastante claro el 11 a esta hora de la noche, con alguna duda por estas molestias que digo, con Chaume en la portería, ha confirmado que va a ser el guardameta de Almenara el portero titular, Piccini, Paulista, Roncaglia y Gallá en defensa, Parejo, Coqueleno, Condogbia en el centro del campo, Guedes y Soler en las bandas y arriba el gol se llama Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro.
Perfecto, ese es el equipo del Valencia, presuntamente, en el choque del jueves. Y en Sevilla hemos alucinado con el ambiente que había hoy en el entrenamiento del Betis. 11.000 personas. Es el partido del año, el de pasado mañana, ¿eh?
Bueno, es que se dice pronto, ¿eh? 11.000 personas que han ido al entrenamiento del Betis a puerta abierta, que además lo había pedido la propia afición y que Quique Setién ha preferido que sea el martes en vez del miércoles, y decir que ha habido hasta invasión de campo, que el equipo ni siquiera ha podido saludar al final del entrenamiento a la afición porque la gente se ha saltado para intentar abrazar a los jugadores, llevarse alguna camiseta de entrenamiento. Total, una cafrada, pero en el buen sentido, que estaba totalmente la gente metida con el equipo y que han querido acompañarlo. Y una buena noticia deportiva, Juanma, y es que Tello y Gessé se apuntan para el partido. Tello, que lleva ya casi 2 meses fuera por un problema, y Gessé, que se tuvo que retirar también en el último choque de Liga y que afortunadamente pues también se va a poder vestir de corto. Mañana lista de convocados, último entrenamiento, y por la tarde viaje al equipo a Valencia.
Y habla aquí que se tiene, no le calentéis mucho, que se ponen caliente.
No, mañana, ¿no? Mañana no toca, hombre, mañana no toca. Mañana, no vale, toca. Vale, mañana vale. Toca, mañana toca estar, pero no calentar.
Vale. Toca estar, pero no calentar. Ese es el espíritu.
Como todos los días.
Efectivamente.
Va a ser un partidazo como el del clásico, ¿eh? Bueno, yo no tengo la menor duda, ¿eh?
O sea, en realidad, yo creo que
la segunda parte va a ser eso.
Si se midiera en ilusión, desde luego.
Madre mía, enorme. ¿Qué partido va a ser ese, tío?
Es una temporada.
Sí, hace 11 años que no llega el Valencia a una final, ¿eh?
11 años.
Y el Betis tampoco está tan acostumbrado a llegar tan lejos en los torneos, con lo cual, y además el Betis es un tiro al aire, es un equipo que juega bien al fútbol, pero a veces le falta profundidad y,
sí, sí,
y
escapa capaz de lo mejor y de lo peor.
Sí, sí, tal cual, tal
el
cual.
El centenario contra la sede de la final.
Partido sin pronóstico, es casi imposible pronosticar ese partido.
Ninguno.
2-2 de la ida.
Hombre, más favorito el Valencia.
Hombre, sí, pero
es que el Betis fuera.
De verdad, ¿eh? Es un choque de estilos maravilloso. Yo creo que vamos a ver un partido como era el partido de ida, que fue apasionante, sí. Sobre todo por lo que ha dicho Juanma. Yo creo que es el partido de la ilusión. Unos por llegar a la final en su estadio, otros por llegar a la final del año en su centenario. Es la quinta vez que Marcelino va a intentar a título particular llegar a una final. Como decía, hace 11 años que el Valencia no llega a la disputa por un título. Yo creo que es un partido que tiene Parejo, Canales, Guedes.
El Betis tiene que ganar fuera de casa.
Es complicado, ¿eh? O sea, bueno, sí, porque y con 2-2, 3-3 no va a empatar.
Y probablemente, ¿sabes?, para ganar fuera de casa, sí, tendría que ir ganando 0-2 en el 80, porque cuando ganas solo por uno, mira lo que
hizo el Getafe. Mira el Getafe, sí, efectivamente.
Por otro, el centenario es en marzo, ¿no? El sí. Justo el mes que viene, ¿no?
Eso es. Gracias, Ocaña. Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
Mañana hablamos. Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Nuestro hombre en el Reino Unido.
¡Qué man!
Hay mucho lío con lo de Kepa y no, Sarri, por la multa y todo eso. No,
hay lío. Lo primero que ha pasado es que la película que contamos ayer, o que nos intentaron contar desde el Chelsea, de que todo fue un malentendido, creada por alguien con mucha imaginación, se ha venido abajo porque Kepa ha reconocido que cometió un gran error. Pide primero disculpas a su entrenador, Mauricio Sarri. Este le dice que no es suficiente, que tiene que disculparse ante la plantilla y sobre todo con Willy Caballero. Así lo hace, tiene que aceptar una multa, que es una semana de sueldo. Atentos, 200.000 euros, más o menos, es lo que va a tener que pagar y eso se donará a la fundación del Chelsea. Y además, Kepa ha pedido disculpas en un comunicado público que ha emitido la web del club, en donde dice que ha cometido un gran error sobre cómo manejé la situación y quiero pedir perdón a los fans, aprenderé de este episodio. El caso es que esto le ha rebotado a César Azpilicueta, porque es el capitán desde que Gary Cahill prácticamente no juega, estaba al otro lado del campo, dijo no haber visto nada. Sí que es verdad que habló dentro del vestuario, pero la afición pidió liderazgo en ese momento y sorprendió que no reaccionara sobre el césped, que vamos, que no cogiera, sí, que no cogiera de la camisa Kepa y se lo llevara. Y el único que habló fue David Luiz, ya lo comentamos, que le vino a decir, chico, mejor que salgas. Partido mañana contra el Tottenham en casa.
Caballero, ha dicho algo, Guillem.
No, de hecho no habló, pasó por la zona mixta sin decir nada.
No, ni quiero hablar.
Y vale, pues eso.
Y mañana juegan contra el Tottenham en casa.
En Stamford Bridge, sí. Yo digo
Premier
que no
League,
juega.
Ni Copa ni nada, es Premier.
Eso es, yo creo que le protegerá porque la afición está de uñas contra Kepa. Para castigarle puede servir también, supongo, para premiar a Willy Caballero, que por cierto, manco no es, es buen portero. El club insiste que todo esto no afecta el futuro de Sarri, que el equipo demostró con el sacrificio defensivo que hizo ante el Manchester City, que el grupo está con él, pero el verdadero problema del Chelsea es el dominio del vestuario de los jugadores, que viene de la época post-Mourinho, es obvia, es muy complicado que un entrenador tenga autoridad, eso es muy difícil de curar, así que posiblemente Sarri siga, pero no creo que mucho tiempo.
Juega Caballero mañana y canta. Estas historias se van enrevesando poco a poco.
De todas formas, Sarri ya estaba en la cuerda floja.
Ahora, es verdad que salpica mucho al capitán, claro. Es que yo no lo había pensado
por supuesto, sí.
Mucho, pero claro, la figura del capitán tiene que ir
al portero. Claro.
Ahora, acostumbrados a John Terry, ¿no? Sí. O a Frank.
O no, a cualquier capitán, Guillem, a cualquier capitán.
Ahora, por muchos años
si eres capitán tienes una cierta obligación ya.
Claro, ¿no?
Sí, por muchos años que llevo viendo fútbol, piensas que no vas a ver algo.
Pues
algo,
ha colgado unas imágenes hoy futre, de que dice, Kepa, no fuiste el único. Aquí tenéis el escándalo de cuando me negué a ser sustituido y que casi provoca un infarto al Mr. Ivic. ¿Lo recordáis? Dice, no es un ejemplo para los niños, merece un castigo, pero me gusta la osadía y personalidad del crack Kepa. ¿Son estas las imágenes?
Yo no lo recuerdo, pero no creo que durará 4 minutos como esto.
Está en todas las salsas este fútbol. Estaba también con el piscinazo de Casemiro.
Es que la imagen de Sarri, que parece que se va a ir del estadio,
no, que son 4 minutos.
Impresionante.
O sea, es verdad que si lo piensas fríamente, Azpilicueta debe coger a Kepa y decirle, ven, vamos a hablarlo a la banda.
Sí, y Sarri sacar el marcador y decir a la calle.
Eso es fundamental. Cambiar. El uno fuera.
No, no sé, porque saca el marcador y el otro dice que no y el show es peor.
Pero
que el capitán le coja y le diga, no, si estás bien, ves si se lo dices a la banda.
Claro,
ven conmigo.
Si se acerca a la banda, se lo dice al entrenador.
Son equipos de pueblo.
Deja fatal al entrenador, por supuesto, porque si tú controlas la situación y controlas al equipo, te quedas parado, dices delante de las cámaras, sabiendo que te están mirando, no, sigue, pero esto ya lo hablaremos. Sin embargo, amenaza en un momento dado de marcharse. Se quería ir del campo.
Sí, sí, hace el gesto en el
no, lo primero que hace es lo de la chaqueta, que es de auténtico cabreo.
Sí. ¿Sabéis quién era el árbitro del partido de Futre?
¿Quién?
José Francisco.
¿Ah, sí?
Que en paz descanse, sí. Ahí estaba José Francisco.
Qué grande.
Hay otro caso, sí, muy rápido, de un portero que se quiso ir también, pero por razones diferentes. Años 70, ahora no me acuerdo del nombre, portero del Manchester United, que le parten prácticamente el cráneo y está sangrando, y le dice el entrenador, venga, fuera. Y que no quería salir porque en ese momento no habían suplentes, y se quiso quedar hasta el final, le pusieron así una venda que le tapaba hasta medio ojo, y se quedó. Muy inglés esto.
Un abrazo, Guillem.
Chao, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. ¿Habéis leído la historia de Ander Mirambel? Venía en la Contra del País ayer, creo que ya no. Había salido en algún, en algún medio. Ander Mirambel, que es olímpico en Skeleton.
Y un gran perico.
Sí. Y un gran perico. Ha recurrido a un mentalista para bloquear el miedo y potenciar el subconsciente durante los descensos sobre hielo. Llega a alcanzar 142 kilómetros por hora. ¡Hola, Ander!
Muy buenos días desde aquí, buenas tardes ya.
¿Dónde estás?
En Canadá. En la zona de Calgary.
¿Y ahí qué hora es allí?
Ahora son las 4:48.
¿Hace mucho frío?
Menos 22, menos 26.
Nah, entonces nada, tampoco.
Vuelve, chato, ¿no? Vuelve.
Pasa de manga corta.
Menos, sí. Yo estuve menos 24 estas navidades y aluciné. Que, Ander, ¿sabes qué? Bueno, al margen de por qué ha salido en los periódicos, ayer con la broma de la resistencia y lo de Isco y todo eso, pues claro que está todo el mundo preguntándose, pero ¿cómo es esto de que ha recurrido a la hipnosis para superar el miedo? ¿Qué pasa? ¿Que sales sobao o qué haces?
No, primero hay que decir que no soy el primer deportista que recurre a esta técnica pues para mejorar el aspecto mental. El objetivo que tuvimos en su momento es buscar herramientas para mejorar el potencial mental. Al final, el deporte de alto rendimiento se decide en pequeñas decisiones, y cuanto más fuerte seas mentalmente, sea jugando fútbol o sea en cualquier otro deporte, pues más posibilidad de acierto tienes, ¿no? Y en el caso de Skeleton, que bajamos de cabeza a 140 kilómetros por hora, pues decides en centésima de segundo, ¿no? Y hay una parte dentro de nuestra cabeza que se llama el subconsciente, que es el que te permite decidir cosas que son innatas, que no puedes pensar. Y buscaba alguna fórmula pues poder trabajar el subconsciente. Y encontré pues que a nivel mental la hipnosis servía para entrar en un estado de sueño que es muy real, y allí puedes trabajar todo lo que es el subconsciente. Y empezamos a trabajar con Luis Pardo, que la parte de mago y mentalista pues tiene varios títulos de estudios en cuanto a hipnosis. La hipnosis se puede utilizar, por ejemplo, pues si vas al dentista y eres alérgico a la anestesia, pues te duermen para no sentir el dolor a través de la hipnosis, y te permite pues trabajar la parte que sea de los dientes, ¿no? Y bueno, pues recurrimos a la hipnosis pues para trabajar la parte más deportiva de la mente en cuanto a la parte del dolor, pero sobre todo la parte esta de subconsciente que hay que decidir. Es como si tú te encuentras delante de un león, hay gente que se queda parado y hay gente que se va corriendo. Pues ¿cómo puedes llegar a entrenar esa parte, no? Pues eso es lo que estamos trabajando con la hipnosis.
Por eso, entonces trabajas específicamente el miedo a esa velocidad, no todo el miedo en general, o tú ves un oso ahora mismo y le das un abrazo.
No, el tema del miedo, primero, que cuando bajamos, yo creo que el miedo paraliza, ¿no? Hay que tener mucho respeto, pero sí que intentas naturalizar cualquier movimiento y cualquier decisión que tengas a 142 kilómetros por hora, porque no hay, en el Skeleton es el único deporte del mundo que cuando empiezas no puedes decir, bueno, me bajo, se va acelerando y hasta que llegas a la línea de meta o llegas al hospital. Entonces hay que bajar sí o sí, y cuanto más natural sean las decisiones y más habituado estés, más fácil será acertar y arriesgar, porque al final en muchos peraltes hay que buscar el techo para conseguir esas décimas de segundo o esos kilómetros por hora que marcan la diferencia en la zona final del circuito.
Pero no termino de entender cómo lo haces. O sea, quiero decir, ¿cuántas sesiones de hipnosis tienes que tener a la semana, por ejemplo?
Bueno, depende un poco el programa, y cuantas más mejor, lo único que no son baratas, ¿no? Entonces hay que acotarlo un poco al dinero de cada uno. Pero el objetivo de la sesión
¿El mentalista está allí? No está allí, ¿no?
No, él está en Barcelona. Entonces,
¿y lo haces por FaceTime o cómo?
No, cuando estoy en Barcelona me acerco a su consulta y trabajamos allí, ¿no? Entonces, él, podríamos decir que te duerme, pero tú eres consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Es decir, él te va hablando y dentro de esa posición de dormido visualizas de una forma muy real lo que es una bajada. Es decir, como si estuviese bajando en el hielo.
Y entonces luego, cuando te pasa en la realidad, o sea, cuando estás de verdad bajando, recuerdas, tu mente recuerda lo que has vivido positivo en la sesión de hipnosis.
Correcto, sí, esa sería la práctica, ¿no?
Me gusta.
Pues he cometido un error allí, entonces en la hipnosis trabajamos, o hay esa curva que me da un poco más de respeto porque siempre pego a 140 contra el muro. Por ejemplo, en el Mundial de Vancouver pues iremos a 145, y la última curva, que es donde se mató uno de Lush, pues es muy difícil y el 90% de la gente golpeará. pues ya hemos trabajado esa situación pues para no golpear y no sentir el dolor en caso de que golpees, ¿no? Entonces todo eso se prepara de antemano. Ahora bien, no es eso que te vayan a cambiar la mente, tú tienes que tener una claro. actitud proactiva de decir, oye, yo quiero cambiarlo y la hipnosis te ayuda a cambiarlo.
Claro, de un burro no van a hacer un caballo de carreras, o sea...
Claro, es decir, el problema que hay con el tema de hipnosis es que la gente recuerda a los magos que hipnotiza a la gente y parecen haciendo el ridículo en el escenario, pero eso para mí no es hipnosis, eso es espectáculo, ¿no? Cuando tú lo claro. trabajas a nivel científico y a nivel profesional, pues hay gente que deja de fumar, hay gente que pierde el miedo a la claustrofobia, o cuando necesitas pues una pequeña trato a nivel bucal, pues aprovechan pues esas técnicas sí, sí. también.
Yo fui a hipnosis para dejar de fumar y salí fumando. Quiere decir que...
Y el hipnótico también.
Oye, Ander, no, y que valdrá para muchas cosas y para determinadas personas.
No. Eso hay que decirlo, que uno de los problemas que tiene la hipnosis es que no está demostrado que funcione 100%. Claro, habrá gente que sí y habrá gente que no, ¿no?
A ti te va bien.
A mí me va bien.
¿Cuánto ibas usándola?
Pues empezamos a trabajar con el proyecto desde verano. Es decir, hemos hecho varias sesiones, porque al final ya no es solo voy a la hipnosis, sino hay que preparar para qué quieres la hipnosis, cuál es el objetivo, intentar preparar el circuito, los objetivos concretos. Es decir, es mucho más complejo, ¿no? Y es verdad que con el tema de fumar, hay gente que dice, voy a dejar de fumar, te hacen la hipnosis, y sales y te fuman un cigarro, entonces no funciona. Pero tampoco tienes la actitud, ¿no? En caso...
Paco no la tiene, no. Te lo digo yo que Paco no...
Paco no la tiene para muchísimas cosas.
Oye, no, y a ciento...
Voy a hipnosis para dejar a Emilio y le llamé al salir.
No funciona. Oye, a 142 kilómetros por hora, ahí metido, ¿tú ves algo?
Bueno, lo ves todo como si fuese un PowerPoint, que lo pasas a diapositiva súper rápido, es decir, que quieres buscar la diapositiva 50 y vas dándole a la flecha para que pase rápido, pues un poco esa sensación, no tienes una continuidad, son como fotogramas que ves cuando bajas.
Pero, por ejemplo, una curva la empieza a intuir tu cuerpo o a sentirla antes casi de verla, ¿no?
Sí, funciona así el esqueleto no puedes decir, tienes que anticiparte, y si cometes un error no puedes estar pensando lo que ha pasado, porque cuando estás pensando te han pasado ya tres curvas, ¿no? Es un deporte donde tienes que decidir antes de que pase y sentir, es decir, cuanto más sientas lo que sucede en cada momento, mucho mejor para poder poner el trineo a 5 centímetros del techo, por ejemplo.
Ander, ¿en qué momento de la temporada estás ahora? ¿Qué es lo que tienes por delante o qué momento estás?
Pues acabé la competición de la Copa del Mundo el pasado domingo, que este año pues hemos vuelto a conseguir la clasificación para la próxima temporada, que ya creo que son 12 o 13 temporadas seguidas con los 30 mejores del mundo, y eso que estamos lesionados, así que cuando vuelva a España habrá que arreglar todos los problemas físicos, y me queda el Mundial de la semana que viene, el próximo jueves y viernes en Vancouver, que bueno, el objetivo dependerá un poco de cómo esté la espalda, porque no puedo doblarme para empujar el trineo, ¿no? Y al estar solo aquí, pues tienes que ir a balnearios y tienes que buscarte la vida en el gimnasio para sobrevivir, y la verdad es que ilusionado con el Mundial, porque es el circuito más peligroso del mundo y puede pasar cualquier cosa allí.
¿Dónde vives allí? ¿En una casa solo, en un centro de alto rendimiento, en un piso? ¿Dónde vives? ¿Cómo
bueno, Airbnb, hoteles, lo que salga más.
O sea, vas cambiando.
Sí, cada semana es como la Fórmula 1. Cada semana hay un circuito. Hemos empezado en Europa, luego Estados Unidos y ahora en Canadá, y buscas lo más económico y lo que se acerque más a la comodidad también, ¿no? Porque a veces estar cerca del circuito, aunque esté apartado de todo, es más cómodo que no estar en el centro del pueblo, por decir algo.
Y el teléfono buscando wifi, ¿no? Para ponerte en contacto con España, todo el rato buscando wifi.
Sí, wifi, lo que sí que hemos aprendido es que cuando viajamos mucho hay un aparato, un LocalMe, que compras en Hong Kong y tienes internet en todo el mundo. Entonces, por 20 euros puedes conectarte en cualquier parte del mundo con ese pequeño router que llevamos encima. Es decir, que tenemos muchos trucos de viaje.
Qué bueno.
No sé, ¿qué llevas solo, Ander?
Sí, no, porque bien. A nivel de recursos no hay más.
Rafa Nadal lleva 44.
Tú vas solo, 25, tú viajas solo, te haces la vida solo.
Este tío va solo. Juanma,
sí, bueno,
solo, todo esto que estás oyendo es solo.
¿Tienes familia o novia o mujer o algo así?
Bueno, sí, familia. De hecho, la semana pasada, hace 15 días en Lake Placid vino mi hermano, que se cogió vacaciones, que tiene el título de entrenador.
Y sí, hemos aprendido, ¿no? Es que aquí cuando viajamos mucho hay un aparato, un local que compras en Hong Kong,
más económico,
y tienes internet
práctico,
en todo el mundo. ¿No?
Objetivo de que a partir del año que viene, que hay un bloque de gente nueva que está empezando el Skeleton, pues se crea un proyecto más competitivo y tengamos pues chicos y chicas en Skeleton para poder crear una estructura, ¿no? Pero sí que es verdad que es duro, porque cuando te comparas pues con Corea o con Gran Bretaña, que van con 6 personas de staff, pues es difícil, ¿no? Porque tienes que hacértelo todo tú.
Ya. Y en Canadá los que hacéis Skeleton tenéis que ser como futbolistas, ¿no? O sea, quiero decir que tendréis éxito y vais a zonas VIP de las discotecas y todo eso, ¿no?
Que va, no. Nada. No. A las 8:30 de la mañana no vino nadie a vernos. No. A menos 25.
No sales mucho por Canadá por la noche. ¿Cómo están las copas y lo otro que preguntábamos siempre en la primera hora?
Pues divide, porque no. Te puedo hablar de comidas del súper, pero no, de copas y eso en Canadá poco. Prefiero salir por España, que allí sí que se está bien y tenemos una tierra magnífica. Aquí pues se pasa mucho frío. Sí, pero cuando vuelvo, vuelvo para casa, la verdad. Pero... Además, con gente como Tomás Guas, una comida con él.
¡Hombre! Nos hipnotizaremos juntos, oye, y a lo mejor hipnotizamos a Messi para que se venga al Español.
Joder. Estábamos pensando además, en la hipnosis para Emilio Pérez de Rozas para el tertulión de los domingos. Hipnotizarle ahí durante 20 minutos, aunque fuera, para poder hacer el programa.
No sé si es buena idea esa, ¿eh? Es decir.
Ah, déjalo, déjalo.
Sí, puede volver peor del momento de hipnosis. O sea, puede ser peor.
El Ander es un grande, chato.
Además, con Tomás coincidimos en varios programas de televisión de Pericos Online. Sí. Y hay alguno que si recuperásemos reirías mucho. Uno que iba hasta vestido de cura, Tomás Guas. Fue impresionante ese.
Sí, bueno. Es verdad.
Dio la bendición al Español para la final de Copa, creo que fue, o algo así.
¿Tiempo de juego y el partidazo se escuchan ahí en Canadá o no llegamos ahí?
Sí, por Twitter y luego los podcasts, que es lo más importante. Que al final te vas al gimnasio, te bajas el podcast y es como si estuvieses en casa.
Claro.
Esos detalles son los que marcan la diferencia cuando estás fuera de casa, ¿no?
Claro, claro.
Coño, pues díselo a los tíos del EGM este.
Claro, es que tú tienes teléfono fijo, que vas a tener teléfono fijo si estás cambiando todas las semanas, claro. Es que es un, pues mira, uno menos, uno que perdemos. Ander Mirambel, ¿qué te parece?
Sí, es que todo va así.
Esta es mi batalla, mi batalla.
Todo va así.
Ander, pues que muchas gracias por la explicación. Lo he entendido, te lo juro. Había leído un par de artículos, no lo tenía muy claro, pero ahora ya he entendido que lo que haces es previsualizar lo que va a ocurrir luego.
Lo he entendido mejor todavía.
Sí.
No, y luego valorizar la gente que es profesional, que siempre como en todo, pues hay psicólogos, claro, hay coaches, hay muchas cosas que venden humo, y hay gente que es profesional, igual que hay periodistas que viven del cuento y otros como vosotros que trabajáis bien. Entonces,
muy bien, oye, antes me dijiste que costaba mucho una sesión, ¿me puedes decir más o menos por cuánto anda una sesión de hipnosis?
Uf, no sé, pero igual, no, sobre 200 más o menos.
Bueno,
joder. No, una pasta.
Arriba,
sí,
abajo.
Ya te digo. Sí, sí.
Una pasta.
Sí,
ya
sí.
Me duermo yo solo.
Bueno, pero al final es rendimiento, es decir, el que invierte en una zapatilla.
No, claro. Sí, al final cabeza, un fisio pues te cuesta 80 euros o lo que sea. O sea que,
había un tuit muy bueno que hablaba lo que costaba una noche de fiesta, lo que costaba unas zapatillas para correr, lo que costaba un fisio y lo que costaba ir a un médico a hacer una revisión médica. Y al final salía más a cuenta invertir en salud que no en fiesta, ¿no? Y al final, para mí es un poco eso, ¿no? Invertir en herramientas pues para ser mejor piloto y luchar por mis cuartos Juegos Olímpicos.
Desde luego. Yo debí invertir en salud. Debí invertir en salud.
Cuatro Juegos Olímpicos, ¿eh?
Ander, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, y gracias por la compañía y por hacer un programa tan cojonudo.
Joder. No, qué venga, maravilla. Venga, gracias, venga, muchas gracias.
Vale, te veremos mañana, amigo, Ander.
Muchos años, lo único que nos defiende aquí como Perico.
Hombre, ahí el ataque,
querido. ¿Quién quieres que gane mañana, Madrid o Barça?
Yo es que me desconecté cuando el Español lo eliminaron. No sé, mañana que sea un buen espectáculo de fútbol. Que gane el fútbol.
Como Antonio Torbín, no me interesa. Que lo contesto el otro día.
Otro
no,
igual.
Pero que gane el fútbol, porque en extranjero a veces solo llegan las noticias malas. Y eso es lo que más me duele. Es decir, prefiero que sea un buen espectáculo.
Eso es.
Y que gane el Español, si puede ser, como no va a ser, pero que gane el fútbol.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas, muchísimas felicidades. Ander Mirambel.
Crack mundial. El esfuerzo físico, mental, brutal, económico, hombre, y de cambio de vida que hacen los olímpicos.
Sí, sí, sí.
Y sabemos de ellos una vez cada cuatro años si hay suerte y les ha ido medio bien.
Pero en otros deportes todavía, imaginaos, mira, en Skeleton, que este tío no tiene ninguna instalación. No, no, se entrena en la playa
el otro
con
día,
una plancha.
Paco, es un milagro, vamos.
Y que baja de cabeza. Que empezó, perdóname, con una mano delante y otra detrás y tirándose prácticamente.
Mano delante y una detrás, que como no tenía zapatillas para correr por el hielo, le ponía ralladores de queso. Porque con eso se sujetaba en el hielo.
El otro día oí, Paco, en unas entrevistas en varias radios a chicos y chicas karatecas que les quitan ahora el deporte olímpico.
Sandra Sánchez, muerto. Y Damián Quintero.
Para Brad Dines.
Oye, ¿os dais cuenta cómo podemos hacer radio hablando
tranquilamente? Sí.
No, te doy la razón.
En cuanto quitamos al VAR de la ecuación, ya se habla.
No, y que el clásico...
Es matemático, no están Fouto y Lama.
El otro día le mandé un mensaje a Juanma, ¿verdad?
No.
Estaba yo y dije, joder, es que estáis montando una tabla.
Sí, sí. No lo veis claro. No tenéis... Os falta un punto de análisis. Viene un clásico y el pueblo se acollona. Entonces está todo el mundo
casi muy calmado. Estamos como hipnotizados. Sí, es verdad.
Mañana, ¿qué pasará? Están todos calladitos.
Nadie se atreve.
La calma previa.
Sí. A la gran tormenta.
El Emilio está adodotizado.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de COPE.
Que siguen opinando sobre el clásico de mañana. Dice Pedro, ¿pero por qué nadie valora que no jueguen ni Lucas ni Bale y el titular sea Asensio? Alfonso, Bale es muy raro, pero es buenísimo. Una pena las lesiones y su forma de ser. Es de los pocos en este equipo que tienen gol. José Andrés, pues con todo el dolor de mi corazón, si Bale juega mañana un solo minuto, dejaré de ver todos los partidos del Madrid mientras Solari sea entrenador. Trato de favor respecto a Isco. Juan, Messi jugó 35 partidos en su primer año y metió 7 goles. Vinicius lleva 25 y ha marcado a 4. Y Cristiano jugó 44 y metió 6. Y si el Barça le da un baño en los dos partidos en el Bernabéu, ¿qué pasará? ¿Podría ir a la calle Solari? Óscar, buenas noches. ¿Qué difícil sería vuestra profesión si fueran todos como Lopetegui o Solari? Parecen políticos en vez de entrenadores. Y como anticipo de Mundo Maldini, te hace un oyente una pregunta.
Dime.
Maldini, por favor, contéstame. ¿Para ti quién es mejor, Ronaldinho al 100% o Messi al 100%?
Messi al 100%.
Yo creo que la duda ofende.
Sin ninguna duda,
ya,
vamos.
Sin ninguna duda. O sea, la duda ofende. Antes de que os vayáis, simplemente este sonido. Es el de Sandro Rosell, hoy declarando en el juicio.
Ya que el escrito de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades, no voy a contestar a la Fiscalía. Sí, por supuesto, voy a contestar a mi defensa para intentar dejar claro al tribunal todos esos errores y falsedades.
¿Exigió al presidente de la CBF, señor Teixeira, el pago de alguna comisión en favor de usted?
¿Que él me pagara a mí? No.
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 ¿Y usted le propuso al señor Teixeira el pago de alguna comisión?
Tampoco, a pesar
de cerrar el acuerdo con los árabes.
Tampoco, que esto ayer el letrado Fuster Fabra dijo que era ¿dónde está el balón, no? Es que en este caso es que ni hay balón, ni hay tienda para comprar el balón, porque es que no hubo comisiones, ni legales ni ilegales, no hubo comisiones. Vale. Lo único que hubo es una retribución a mi empresa por parte de ISE.
¿Algo que decir, Emilio, Miguel?
Sí, yo hay una cosa.
Y yo también.
De verdad, yo hay una cosa, lo digo en serio. Y evidentemente iba a decir la tontería en este programa y todos nosotros. No, es así. Quiero decirte, la justicia es una cosa en la que hay que creer. Todo el mundo tenemos que creer en la justicia y nos parece que todo el mundo es muy profesional y tal. Ahora, yo hoy he flipado cuando este señor, que lleva 2 años en la cárcel, han hecho 2 días de juicio y mañana puede estar libre. Entonces, yo hay una cosa que digo, o sea, ¿de verdad después de 2 días de juicio los jueces, la jueza, se van a plantear concederle la libertad provisional a este hombre? O sea, esta declaración o esta situación no se podía haber provocado o generado un mes después de estar en la cárcel, 15 días, un año. O sea, es que a mí me parece esperpéntico que después de haber asistido a 2 sesiones de juicio, los jueces digan, bueno, vamos a plantearnos a ver si puede tener libertad. Es increíble.
Pero es que esto resumido es muy fácil. Si mañana sale libre, los 2 años son inexplicables.
Bueno, ahora, la mayoría de los abogados que yo he consultado, porque es que este caso me llamó mucho la atención desde el principio, el riesgo de fuga y el de destrucción de pruebas no hubieran justificado más de 3 meses en de prisión preventiva. O sea, a todo el mundo le ha parecido una exageración extraordinaria.
Es muy raro, es muy raro.
Incomprensible.
Ayer Emilio Cortés lo dijo aquí, ¿eh?
Incomprensible desde el principio hasta el final. Y eso no significa hacer ninguna valoración sobre
su inocencia
eso es. O culpabilidad. La situación que ha vivido, es absolutamente desproporcionada. Y efectivamente, como dice Emilio, si después de 2 años, a los 2 días de juicio,
tremendo,
le conceden la libertad provisional, yo...
Es que es tremendo.
Pienso que a este hombre le habrán levantado 2 años de su vida.
No.
Y a su familia, claro, y a sus hijos, claro, sí. Y al socio que vio morir a su padre.
Iremos contando cómo evoluciona la cosa. Gracias a todos. Solo se queda Maldini. Un abrazo.
Dios.
Un abrazo. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.